Bueno, con su palabra, la palabra que nos ha dado hoy, pues me confirma un poco, porque cuando ha dicho, que no estemos como estaban en el tiempo de Noé, ¿no? O sea, comiendo, bebiendo, o sea, pecando, o sea, porque no amaban al Señor, no es que no podamos comer ni beber, claro está, porque si no, mira la chiquitilla. Pero me confirma la enseñanza de hoy, porque el Señor cuando oraba, pues, bueno, fue a través de una hermana que me dio una palabra y yo, es que, no sé, sentí que el Señor me estaba diciendo que era para la enseñanza. Luego me dijo que no, pero el Señor me ha ido llevando, pues, qué es lo que quiere que se hable hoy, ¿no? Y nos quiere hablar del pecado. Porque es verdad que el Señor nos está regalando el poder conocer cada sábado, cada jueves, cuando nos reunimos los hermanitos, ¿no? Pues el conocer su divina voluntad. Pero esto es un proceso y bueno, todavía no estamos, que yo sepa, ninguno en el divino querer, ¿no? Ah, bueno, sí, menos Antonio. Bueno, menos Antonio, estamos todos en ese proceso en el que queremos, pues, estamos haciendo actos, pero bueno, el pecado, además, pues también hay hermanitos que están empezando. Y el Señor me daba la lectura del volumen 9, noviembre 16 de 1909, donde dice, y aquí pues vamos a ver mucho de lo que nos ocurre, ¿no? En este poquito que dice aquí, le dice Jesús a Luisa: ¿sabes quién pone el desorden en el alma? Solo el pecado, a un mínimo. O sea, solo el pecado, aunque sea el más mínimo. Hermano, el Señor quiere seguirnos hablándonos del pecado, porque todavía estamos los hermanitos que están empezando, que todavía hay pecados que pueden, que a lo mejor no somos conscientes ni de que son siquiera pecados, ¿verdad? Porque yo cuando empecé a conocer al Señor, yo decía, pero si, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero si yo no he matado a nadie, si yo no he robado, si yo no... Pero el Señor te va mostrando poco a poco, conforme tú quieres seguir conociendo al Señor, pues que lo que tú creías que no era pecado, como por ejemplo, yo me iba a tomar café con mis amigas y claro, yo creía que estaba conversando y hablando de mi vecina, pero la estaba poniendo a lo mejor de vuelta y media. A lo mejor muy educadamente, muy de todo, pero la estaba poniendo verde. Pues claro, yo no sabía que eso era un pecado. Yo no sabía que pensar mal de otra persona, eso era pecado, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, ¿y qué malo tiene eso? Pues el Señor nos lo está diciendo en esta tarde. Que el desorden en nosotros viene a través del pecado. Pero vamos a ver otra lecturita donde todavía el Señor nos va a describir un poquito más extensamente qué es el pecado, qué hace el pecado. Él lo llama, dice, el pecado es el punto negro del hombre. Y eso está en el volumen 13, octubre 6 de 1921. Y mira, hermano, lo que dice el Señor, cómo describe el pecado. Dice, hija mía, el pecado no solo es feo, sino horrible. Es el punto negro del hombre. Mientras peca, sufre una transformación brutal. Todo lo bello que le he dado se cubre en una fealdad horrible al verse. Y no solamente el sentido que peca, sino todo el hombre corre junto. Así que pecado el pensamiento, el latido, el respiro, el movimiento, el paso. La voluntad ha arrastrado al hombre a un solo punto. Y de todo su ser sales densas tinieblas que lo ciegan y un aire venenoso que lo envenena. Todo es negro en torno a él, todo es mortal, y cualquiera que se acerca a él se pone en un estado de peligro, horrible y espantoso. Tal es el hombre en el estado de pecado. Este es el estado del hombre cuando peca, hermano. Y para los que están conociendo al Señor, pues, bueno, pues eso, a lo mejor hay muchos pecados que ni siquiera son conscientes, que dicen, pero ¿por qué en mi vida estoy tan mal? ¿Por qué me ocurren tantas cosas? ¿Por qué todo me va mal? Yo me acuerdo de pequeñita, y todavía lo tengo grabado, hermano, que yo miraba a mi vecina y las veía felices, las veía unas que llevaban unas vidas más ordenadas. Además, me acuerdo de una especialmente, que ella iba a la iglesia y era, bueno, católica y practicaba, ¿no? Y yo veía que a ella le iba mejor. Y yo, pues, decía, bueno, ¿y por qué a esa mujer le va tan bien y a nosotros nos va tan mal? ¿Qué pasa? Claro, ella llevaba la vida un poquito más en el Señor. Hay una cosa que dice aquí el Señor que me impacta, porque dice que mientras pecamos, sufrimos una transformación brutal. Hermano, como ha dicho, creo que nuestra hermana en el eco, o en la palabra, no sé, estamos sufriendo una lucha espiritual. Dios es espíritu puro y no se le puede ver hasta que nos muramos, ¿verdad? Pues hay espíritu maligno, ¿eh? Y nos van tomando como cuando nos toma el Espíritu Santo y nos va embelleciendo, como ahora vamos a ver en la palabra, nos va poniendo bello. Pues cuando pecamos, hermano, es que hay una transformación en nosotros, por dentro. No lo vemos, no lo vemos con nuestro ojo físico, pero está ocurriendo dentro de nosotros algo que no vemos, pero nos está dejando tal vez sordos, mudos, con la mente oscura que no podemos ver. Como he dicho antes, está el pecado que es un pecado igualmente que el otro, pero que no se es consciente de él. Y ahí el Señor es como que, bueno, tiene tanto amor y misericordia que es como que, bueno, nos va dejando un poco porque sabe que somos pequeños, que no tenemos conciencia de ese pecado y nos va dejando ahí un poco. Pero hay pecado de los que ya aquí muchos somos conscientes, hermano, y podemos estar pecando. Y hemos visto en esta comunidad a muchos hermanos que han pecado, eran conscientes, pero han querido seguir como que, bueno, tampoco no es tan malo, no, a lo mejor es que el Señor tiene que hacerme verlo de otra forma, no, es que quiero buscar la respuesta en otro lugar, no, es que a ver si el Señor me habla allí, me habla aquí. ¿Qué ocurre? Que el diablo va tomando, nos va tomando la mente, nos va tomando los oídos, hermano, que nos dejan sordos, que es que, nos están hablando y no escuchamos. No quiere decir que no escuchemos al que nos está hablando, quiere decir que lo que nos está dando de Dios no lo entendemos. No lo entendemos. Decimos, ¿pero qué me estás contando? Anda, ya esto no es tan malo. No podemos percibir lo que Dios nos quiere dar. Porque ahora vamos a verlo más adelante el por qué. Vamos a seguir con esta palabra, donde también quería hacer un poquito de hincapié, cuando dice, salen densas tinieblas que lo ciegan, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Pero además, que esto es una cosa que también recuerdo, que me lo decían los hermanitos, ¿no? Que tenían más experiencia que yo, porque yo no tenía ni idea de cómo se caminaba en el Señor. Yo es que no, ni en mi casa, pues sí, creían en Dios, pero ya está, ni iban a misa, ni nada de nada. Al contrario, yo, porque a mí desde pequeñita sí me gustaba ir, y lo que era, no, no vaya, niña, que te vaya a meter monja, porque fueran domingo a misa, ¿no? Y se me ha ido lo que iba a decir, pero bueno, ahora el Señor me lo recordará. Hermanos, la cosa es que cuando... Ah, sí, ya me acuerdo. Que me decían los hermanitos a los que me acompañaban, pues que, claro, el Señor nos da libertad. El Señor nos daba libertad, pero yo iba, veía que cuando yo iba donde había pecado siempre, pues al principio no me daba cuenta, pero luego, porque, claro, yo estaba en Dios, pero quería lo del mundo. Quería lo del mundo, pero estaba en Dios. Y así, ¿qué pasaba? Que me ponía en peligro. Y lo dice aquí. Dice aquí el Señor. Salen de esas tinieblas que lo ciegan, ¿eh? Cuando pecamos. Y un aire venenoso que lo envenena. Todo es negro en torno a él, todo es mortal. Y cualquiera que se acerca a él se pone en un estado de peligro. O sea, se pone en un estado de peligro y nosotros nos ponemos cuando salimos donde está el pecado. Y no nos podemos poner en ese peligro, ¿no? O también nos podemos poner en peligro cuando ya sabemos que esto es pecado porque ya vamos conociendo al Señor, pero nos arriesgamos y nos exponemos. Es peligroso porque va a llegar un momento en hermano en que no vamos a poder ver. Hay pecado que el Señor a veces nos da, como por ejemplo el de la soberbia. Pero es para darnos humildad, hermano. Nos deja pecado como una cruz. Como una cruz, porque ¿quién quiere tener la soberbia? Ni ningún pecado, claro está. Pero ¿y la soberbia? Que tú ves, que te pone, que tú dices, que te arrastras, ¿quién lo quiere tener? Nadie. Yo creo que es humillante. Y además, el Señor, para que vayamos venciendo ese pecado, no nos deja otra que irnos humillando. Irnos humillando. Y pasar por la humillación, ¿quién quiere pasar? Nadie. Por eso lo pasó Él, porque sabía que nosotros no íbamos a pasarlo. Pero el Señor no lo deja ahí para darnos humildad, porque sabe que si nos lo quita, somos tan soberbios, hermanos, que no le daríamos la gloria a Él. Un hijo de la soberbia es querer ser, bueno, aunque sea de las cosas cristianas, yo quiero y ambiciono las cosas, que no es que no lo quiera ni que lo quiera, es que ya tenemos que estar, como nos dice el Señor, sin ningún deseo, solo el deseo de que Él quiere que sirvamos solamente para estar aquí y barrer. Ah, pues gloria a ti, Señor. Yo quiero barrer, yo quiero fregar, porque sé que barriendo y fregando estoy haciendo lo mismo que aquel que dé preciosas enseñanzas, que cante maravilloso, que vaya a dar a los pobres, que haga las obras más grandes y más vistosas que pueda hacer. Bueno, hermanito, pues ahora, en la misma lectura, en el volumen 13, octubre 6 de 1921, es lo mismo, pero vamos a seguir avanzando un poquito, donde ahora Jesús le describe a Luisa cuál es el alma que está en estado de gracia. Y dice: en el estado de gracia y de obrar el bien es bello. El bien, aunque sea el más pequeño, es el punto luminoso del hombre. Mientras hace el bien, sufre una transformación celestial, angélica y divina. Su buen querer arrastra todo su ser a un lado, a un solo punto. Así que bien es el pensamiento, la palabra, el latido, el movimiento, el paso, todo es luz dentro y fuera de él. Su aire es balsámico y vital, y cualquiera que se acerca se pone al seguro. O sea, hemos visto todo lo horrible que es el pecado y cómo cuando se peca hay una transformación brutal. Pero ahora nos dice el Señor que cuando estamos en gracia también hay una transformación, y yo diría que brutal también. ¿Por qué? Porque es celestial, angélica y divina, como nos dice el Señor en esta tarde, hermano. Y además, Él dice, aunque sea el más pequeño. ¿Qué quiero deciros con esto, hermano? Que el solo, la intención, como hemos dicho tanto, ¿no?, de querer recibir lo que Dios nos está regalando, que es la divina voluntad, que es vivir abandonados a Dios, querer la vida que Él nos está dando. Aunque estemos llenos de pecado, hermano, pero el ir haciendo el bien, por más pequeñito que sea, nos va a ir espiritualizando, nos va a ir llevando a un punto luminoso que nos va a ir transformando cada vez en seres más celestiales, angelicales y divinos. O sea, la vida divina. Su buen querer arrastra todo su ser a un solo punto. Claro, ¿a qué punto? Al de Dios. En el otro también dice que nos lleva a un punto. ¿A cuál será el otro punto? Pues al del mal, al diablo. Al diablo. También dice en esta lecturita cómo Él va, conforme vamos haciendo el bien, va tomando como matices, un matiz, otro matiz, otro matiz. Y si nos pudiéramos ver, hermano, con los ojos de Dios, pues se verían diosidades, aunque algunos se nieguen en creerlo. Lo digo por la imagen que me dio el Señor cuando vi a las hermanitas tan preciosas. Claro, puede que muchos de nosotros en nuestro interior digamos, porque uno ya estamos convenciéndonos cada vez más de que sí, que esto es posible, pero puede que haya hermanos que digan, yo eso lo veo muy difícil. Y quiero leer otra lectura, otro trocito, donde dice, que es del mismo volumen, el que le sigue, dice, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia. Con esta palabra, ¿qué os quiero decir, hermano? ¿Qué quiere decir el Señor? Que no hay excusa, porque Él nos está diciendo que nuestra voluntad humana ha puesto su inmensidad y su potencia. La potencia es Dios. Si Él no hubiera, y a ver si lo digo bien hoy, insuflado su aliento en nosotros, pues no estaríamos aquí sentados. Es que no estaríamos. Entonces, para que estemos aquí y estén allí los hermanitos en las casas, es que Dios nos está dando su aliento, Dios nos ha dado su inmensidad y su potencia para que podamos, para que nuestro corazón lata constantemente y tengamos vida. Quiere decir que Él está dentro de nosotros y es Él, como hemos dicho muchas veces, quien lo va a hacer en nosotros, que Él lo va a hacer, hermano. Que no tenemos excusa. Ahora hay que creerlo. Claro, ahí está la clave. Créetelo. Créetelo. No te pongas mal cuando, si le hemos entregado la vida al Señor y ahora resulta que empieza a ponerse las cosas mal o que el Señor te zarandea un poquito porque te permite algo que te descoloca por completo, ya, ay, ya no estoy. ¿Qué ha pasado aquí? No. Fúndete, no te salgas del Señor. Y deja que Él te muestre. Deja que Él te muestre. El Señor, bueno, voy a ir al volumen 14, marzo 7 de 1922, porque con esta lectura, que ya dijo algo nuestra hermanita Mari Carmen en una enseñanza, pero orando, bueno, veía que el Señor me la ponía para seguir, haciendo hincapié un poquito en esto, por lo que acabo de decir, para que veamos que Dios, si le decimos sí, nos lo está diciendo constantemente en los escritos y Él lo va a hacer. Porque antes quiero decir que Dios a Adán le insufló su aliento y le dio todos sus atributos en ese momento. ¿Verdad? Pues ahora vamos a ver cómo Él a nosotros nos insufla su aliento y nos va a dar todos sus atributos. Pero voy a leer antes este escrito. Dice, hija mía, mis palabras están llenas de verdad y de luz y llevan consigo la sustancia y la virtud de transmutar al alma en la misma verdad, en la misma luz y en el mismo bien que contiene. De modo que el alma no solo conoce la verdad, sino que siente en ella la sustancia de obrar según la verdad que ha conocido. Además, mis verdades están llenas de belleza y de atractivo, y de modo que el alma arrobada por su belleza se hace raptar por ellas. El Señor, como decía, a Adán le insufló el aliento y a nosotros nos lo va a insuflar, y esto se lo he escuchado en estos días a Tomasini, que me encantó, a través de las verdades divinas. Es la manera que Dios, aparte de darnos la vida, nos lo va a ir insuflando. Y como dice que sus palabras llenas de verdad y de luz, llevan consigo la sustancia y la virtud de transmutar. ¿Qué quiere decir transmutar? Producir un cambio. En la misma verdad, en la misma luz y en el mismo bien que contiene. De modo que el alma no solo conoce la verdad, sino que siente de ella, en ella la sustancia de obrar, según la verdad que ha conocido. O sea, que nosotros tenemos muchas mentiras que los hermanitos de la madurez básica lo han estado viendo. Porque a ver qué va a transmutar el Señor. Yo cuando leí esto, transmutar, digo, ay, que me va a electrocutar o algo de eso. De verdad, hermano, me fui al diccionario, digo, voy a buscar qué quiere decir. Y vi, producir un cambio. Digo, uy, producir un cambio. Hay muchas mentiras en la mente y lo que el Señor va a cambiar. Porque hay mentiras como, por ejemplo, una que yo he tenido durante años hasta no hace mucho, hermano. Yo no valgo. Yo no soy apta. Yo no puedo. Nunca voy a cambiar. Y como eso, podemos decir una lista que no creo que acabaría, ¿eh? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Cómo lo va a transmutar? Conforme va llegando esa verdad, que es el aliento de Dios, ¿eh? Porque vamos a leer, vamos a meditar, vamos a querer profundizar en Dios porque queremos hacerlo vida, pues Él lo va a hacer con sus verdades. ¿Cuáles son las verdades? Pues que Dios es orden, que Dios es amor, que Dios, pues, no quiere como espiritualizar, como seres celestiales, como nos ha dicho en la lectura anterior. Nos quiere celestiales, nos quiere en su vida divina. Pero hay que pedirle una cosa al Señor, también que es muy importante, hermanos, que a mí me lo hizo pedir mucho el Señor, a lo mejor otros ya lo han hecho desde primera hora, pero es tener la óptica divina, o sea, los ojos de Dios. Señor, porque tenemos un problema o vemos las cosas de una manera. Ay, Señor, que yo vea las cosas como tú las ves. Eso se lo está pidiendo hasta que he conocido la divina voluntad, que ahora ya no es que, Señor, que yo pueda ver las cosas como tú las ves, sino que es que nos podemos fundir. Es que fundido en Él ya vemos. Entonces me fundo en ti, fundo mis ojos con los tuyos, fundo mi oído con los tuyos, fundo mi mente con la tuya. Y entonces que lo vamos a empezar a ver diferente. Porque es que eso es así, hermano. Diferente. Y como una hermanita me ha compartido ayer una palabra muy bonita en la que hablaba de cómo, pues el Señor, pues eso, espiritualizarnos hasta hacernos invisible. ¿Qué quiere decir eso? Como vio ella, invisible, o sea, llevarnos a la nada, invisible como es Él también, porque es espiritual, es puro espíritu. Puro espíritu, porque nos quiere hacer esos seres celestiales y quiere, como decía esta palabra que me mandó esta hermanita, que nos olvidemos de nosotros mismos y que estemos pues tomando de las verdades de Dios constantemente para que Él pues haga esa transmutación de la mentira a la verdad, una, otra, y vaya realizando en nuestra alma pues las bellezas, las creaciones, como se dijo una vez en una enseñanza, que Él está creando dentro de nosotros. Es que está haciendo nuevas creaciones dentro de nosotros. Que nosotros no lo vemos, hermano, pero que cuando nos pongamos cara a Él y Él nos muestre, pues claro, el que esté en el pecado pues se va a horrorizar, pero el que esté de verdad queriendo que el Señor lo llene de Él, pues va a haber maravilla. Así que, gloria a Dios.